Un gusto de poder estar con ustedes. Espero que han tenido un buen fin de semana. Ese himno fue nuevo para mí también, pero ciertamente lleva el concepto de lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Al estudiar el apóstol Juan, él es un siervo impresionante de Dios y ciertamente que el Señor hizo mucho en su vida. Si nos está visitando en esta mañana, gracias por estar con nosotros. Yo he visto varios que recientemente llegó al área, otros que no estaban por un poco de tiempo y regresaron. Es un gozo de poder estar con ustedes. Me imagino, dado en qué tan bueno el clima ha sido este fin de semana, que muchos de ustedes salieron y fueron a caminar, como que pudieron disfrutar el clima. Quiero que anden conmigo por un momento en el libro de Marcos. Así, toma tu Biblia en Marcos capítulo 1, en el versículo 16. Este es donde vamos a empezar en la vida de apóstol Juan. Marcos 1, versículo 16, Jesús está andando por el borde del mar de Galilea y se encuentra con cuatro pescadores. Y Marcos lo pone de esta forma en el versículo 16. Dice, él iba por el mar de Galilea y vio a Simón y a Andrés, al hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús le dijo, venga conmigo y yo lo haré, ustedes pescadores de los hombres. Dejaron al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales también estaban en el barca, remendando las redes. Y al instante los llamó, y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Si tú estás familiarizado con la Biblia, quizás sabes que el apóstol Juan, él iba a ver muchas cosas en la vida de Jesús. Y quiero que traten de poner en sus mentes el principio de la lección, qué tan extensivo esto es. No simplemente él lo llama para ser un pescador de los hombres, pero él empieza de ir de Jesús de ciudad en ciudad, viendo muchos diferentes milagros y escuchando lección tras lección. Y si no hubiera sido suficiente de ver los ciegos, cómo ellos reciben su vista, o los que no podían caminar, ahora caminar, dice cuando tú vienes a Marcos 9 y después se le ve la transfiguración. Jesús toma solo a sus tres discípulos más cercanos al tope del monte y ahí su gloria les fue revelado a ellos. Juan continúa a ir con Jesús, aún al fin de semana de su crucifixión, lo vemos alrededor de la mesa con el Señor, haciéndole a Jesús preguntas, escuchando cuidadosamente a las respuestas de Jesús. Lo vemos en el corte del sumo sacerdote. Y cuando todos los discípulos huyen de Jesús, Juan es uno de los pocos apóstoles que están muy cercanos a la cruz, tan cercano que Jesús le puede decir, he aquí tu madre. Y le puede encargar el cuidado de María a este muy fiel y amado apóstol. Pero no solo la vida de Jesús, ¿verdad? En su resurrección, Juan corre contra Pedro y llega al sepulcro primero. Y él ve que el sepulcro está vacío, empezando en el libro de Hechos. Él está ahí con Pedro. Y él está predicando con mucho de nuevo, él está predicando en el área del templo, lo prenden y eso no lo falta a él. Y aun cuando su propio hermano, que acabamos de leer en Marcos 1, aun cuando su propio hermano lo matan, él no deja de predicar. Y él no deja de enseñar. Hasta que muy, muy tarde en la vida, cuando él está pasando por mucha persecución, y lo ponen por exilio en la isla de Patmos, y lo está escribiendo hasta siete iglesias en Apocalipsis, como quiera, está predicando y enseñando. Lo que ustedes vean en primeramente acerca de Juan es que él es un creyente inconmovible. Él acaba de ver demasiado. Él ha pasado demasiado tiempo con Jesús. Él ha sido cambiado de dentro a fuera por conociendo a nuestro Salvador. Él no se va a alejar de las cosas que él ha visto y las cosas que él ha oído. De hecho, él empieza su epístola de esa forma, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos y lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de la vida. Él sabe de dónde viene la vida verdadera. Él lo ha visto con sus propios ojos. Y él no se va a alejar de esa creencia. ¿Su comportamiento siempre es perfecto? No. Él huye, su comportamiento no es siempre perfecto, pero su fe, su creencia. Acuérdense, el tema es de como un año, lo que sea, de ser firmes, inconmovibles, siempre abundando en la obra de nuestro Señor. Ese es Juan. Él no se va a mover de su fe. De hecho, lo que él va a hacer es que él va a hacer que tú creas. Él va a tratar de avanzar a aquellos que creen en la evidencia que existe. por Jesucristo. Y de darle que personas consideren esto, entonces el Evangelio de Juan, tuvimos esa clase, el último segmento, el Evangelio de Juan, es esta descripción bella, bella, acerca de estas evidencias, milagros poderosos, siendo mostrado en el libro, declaraciones descriptivas del yo soy el pastor, todas esas grandes cosas, y 7 conversaciones personales, con personas como Nicodemo, y la mujer en el pozo, que tiempo tras tiempo Juan está diciendo, yo creo, y si tú tienes cualquiera cuestión acerca de eso, te la puedo contestar, porque este número 7 fue significativo, ¿verdad? Hay una plenitud de evidencia en cada forma. Y no es una vergüenza que nosotros podemos debatir quién tiene un mejor, ¿sabe?, bocadillo de pollo, Chick-fil-A o Zaxby's, o podemos hablar de cuál salsa nos gusta, o qué aceite usan ellos, hasta podemos debatir cosas insignificativas. Pero pregúntenle a la persona que en verdad consideren el peso de evidencia por Jesús y tiene la tendencia de alejarse. Y cuando Juan haría este caso por quien Jesús es y la fe que él tenía, sí, personas estaban opuestos, pero tomen sus Biblias a Hechos capítulo 4 conmigo por un momento. Él dejaba que esa oposición lo adelantaba de hablando acerca de aquel que la amaba y aquel que le había salvado. Claro que no. Hechos capítulo 4, en el versículo 13. Al observar la confianza de Pedro y de Juan, ellos entendían que eran hombres sin letras y sin preparación, y se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Entonces, obviamente, ellos no quieren que continúen predicando en el versículo 18. Ellos lo llaman a ellos, le dicen a ellos que no hablen ni que digan nada en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan dijeron, sea bien de los ojos del hombre a escuchar a ustedes en vez de a Dios. Sean ustedes los jueces, porque nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Juan es este creyente inmovible, inconmovible. Pero yo no puedo cubrir cada detalle acerca de su vida. Él escribió 5 diferentes libros del Nuevo Testamento y hay mucho en la cual tú lo puedes ir. Pero eso es lo que yo quiero hacer. Yo me quiero enfocar en un día donde su carácter resplandece, donde su fe está puesto ahí, y solo en esas 24 horas mostrarte cómo su carácter se muestra, y después tomar como 3 aplicaciones de ahí. Y vamos a concluir la lección. Entonces, ¿cómo hubiera sido? ¿Cuál sería este día? Yo creo que el día que en verdad captura su carácter es el día en el cual ellos participaron de la Pascua y Jesús lo arrestan en la noche. Y consideren todos los eventos que desarrollan. Tomen sus Biblias a Lucas 22. Vemos que Pedro y Juan estaban trabajando aquí juntos en el libro de Hechos. Bueno, la misma cosa está pasando en Lucas 22. El día empieza con Jesús encargando estos 2 discípulos de ir juntos y de preparar un lugar por la Pascua. Empiecen conmigo en el versículo 22, en el versículo 7. Luego llegó el día de los panes sin levadura, en el cual debía de sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan, preparen la Pascua por nosotros para que nos participemos de ella. Y ellos dijeron, ¿a dónde quiere que la preparamos? Y él les respondió, miren, al entrar en la ciudad les saldrá, encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo a la casa donde entre, y dirán al dueño de la casa. Y si eso hubiera sido yo hubiera dicho, espérate, tenemos que encontrar un hombre extraño con un cántaro de agua, ir a su casa, pero ni es su casa, solo simplemente estamos entrando a la casa de una persona que ni hemos conocido. Y estoy diciendo, oye, no me interrumpe. Siguen este hombre, en la casa que él va a entrar, tú le dirías al dueño de la casa en el versículo 11, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y te mostrará un aposento, prepáralo ahí. Salieron ellos y encontraron todo como le había dicho, y prepararon la Pascua. Yo quiero que tú veas en el principio de este día que él es el tipo de persona que está andando por fe para llevar a cabo la petición del Señor. Él va a tener que hacer esto con Pedro mucho. A través del libro de Hechos, Pedro y Juan, ellos están juntos, y tú hubieras pensado que hubiera sido más sentido que Santiago y Juan, Jacobo y Juan lo hubiera hecho, disculpa, y que estaban remandando redes, pero Jacobo va a perder su vida muy temprano. Entonces sería Juan y Pedro andando por fe, haciendo la obra del Señor. Él no hace la interrupción, él sigue. ¿Qué de Juan 13, si tú tomas tu Biblia ahí? Juan 13. Sabemos la historia de Jesús viniendo enseñando a los discípulos acerca de la humildad. Vimos a Pedro hacer una interrupción al Señor, pero Jesús se preocupa mucho acerca de esta lección. El versículo 3 del capítulo 14, versículo 3. Sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas a su mano, que había venido del Dios y que iba a regresar a Dios, se levantó de la cena, puso su vestidura, tomando una toalla, se ciñó, derramó agua al bacín y empezó a lavar los pies a los discípulos, para limpiarlo con la toalla con la cual fue ceñida. Versículo 12 de Juan 13. Entonces, cuando acabó de lavar los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, le dijo: ¿saben lo que les he hecho? Por un momento, noten el versículo 12. ¿Saben ustedes? Yo creo que Juan lo sabía. Porque, ¿qué hizo Juan original anteriormente en su vida? Acuérdense que cuando Juan y su hermano Jacobo y hasta su mamá estaban como que en esto, ellos tomaron a Jesús al lado y le dijeron: oye, cuando tú llegues a tu reino, tú no puedes poner a Juan en un lado y Jacobo en el otro lado. Queremos estar en las posiciones más altas. Queremos ser tus hombres topes, como que estar al tope. Vamos a hacer lo que se tenga que hacer, pero ponnos ahí. Por aquel que había pedido por la posición más alta, él podía ver que Jesús estaba en la posición más baja. Y esta lección sobre la humildad empieza como que a llevar. Y Juan muestra esa humildad y esa transformación, de pidiendo del lugar más alto hasta viendo las epístolas de primera Juan y de segunda de Juan y tercera de Juan. Y él habla con paciencia y él habla con sabiduría. Y yo quiero que ustedes se den cuenta que tú no llegas ahí durante la noche. La historia de Juan no es la historia de Pablo, con Jesús se parece en el camino, en Damasco, y todo cambia. La historia de Juan es que poco a poco, a través de todo el tiempo que él había pasado con Jesús, él cambió. Y esa es nuestra historia también. Entonces Juan está aprendiendo gran humildad. Juan es el que entra y escucha cuidadosamente. Cuando tú piensas estando en una mesa, teniendo una silla. Pero acuérdense, en el primer siglo, cuando tú hubieras llegado a la mesa, tú hubieras estado sentado al lado. Entonces Juan está sentado al lado, en una mesa baja, como ellos al participar de la Pascua. Y la forma más fácil de hablarle a Jesús hubiera sido de ir hacia atrás. Y entonces él como que le da la espalda sobre el pecho de Jesús y le dice: oye, ¿quién es? ¿Quién te va a traicionar? Él es el discípulo amado que tuvo esa conexión cercana, que Pedro le iba a decir: yo no voy a preguntarle, pero pídele tú, Juan, para que todos podamos escuchar. Y de nuevo, él no es perfecto en su carácter, él no es perfecto en su comportamiento, ni su carácter tampoco, pero él se duerme, tanto como los otros amigos cercanos de Jesús en Juan capítulo 14, mientras Jesús no ha tomado a los 12, sino ese círculo más cercano de amigos, le dice a ellos qué tan profundamente molestado él está: oren conmigo, pero su espíritu está dispuesto, pero su carne está débil. Entonces, cuando Jesús lo prenden, como los otros, ellos huyen y se dispersan. Pero si tú tienes tu Biblia ahí, miren Juan 18. Juan 18 en el versículo 15. Dos especialmente regresan para estar cercanos a Jesús. De nuevo es Pedro y Juan. Simón Pedro estaba siguiendo a Jesús. También estuvo otro discípulo. Este es Juan. Ahora, ese discípulo fue conocido al sumo sacerdote, entró con Jesús al corte del sumo sacerdote, pero Pedro estuvo parado a la puerta de afuera, y el otro discípulo que fue conocido al sumo sacerdote salió y le habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Él se temoriza y huye, pero ¿qué lo trae de nuevo? ¿Qué lo deja poder superar su temor tanto que él no simplemente está dispuesto de ir a la corte del sumo sacerdote, sino que está dispuesto de volver a decir: yo quiero traer a Pedro conmigo también? Me siento como que el amor de Juan lo sigue trayendo de nuevo adentro, porque él se preocupa de Cristo. Y es por eso que él está ahí en la cruz, para estar encargado con el cuidado de María. Tiempo tras tiempo su amor lo traen, él es el apóstol de amor. Que el amor es un tema dominante y lo vemos en las epístolas de Juan, y mientras es el amor sacrificial de Jesús que le trae esta gran victoria en el libro de Apocalipsis, el amor lo hace regresar. Entonces déjame darle tres aplicaciones de la vida de ese apóstol. Alguien que en verdad andó con Jesús. La primera es esta. Yo creo que vemos en Juan como que Juan reúne un rasgo poderoso de un equilibrio con el ser como Cristo. Es fácil de ver a Juan como hijo de estruendo, hablando aquí con denuedo y poderoso. Pero él toma ese denuedo y lo une con la verdad. La palabra verdad se usa por Juan en sus escrituras 45 diferentes veces. Él siempre está enfatizando, haciendo lo que es bien, lo que es verdadero. Pero leen conmigo de Primera de Juan por un momento. Primera de Juan capítulo 3. Y noten la forma en la cual estas son ligadas juntas en las escrituras y en las enseñanzas que Juan provee. Miren qué gran amor el Padre has otorgado, que somos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Ahora somos hijos amados de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, lo seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Ustedes pueden ver cómo Él se va moviendo de este amor, siendo los hijos de Dios y parte de siendo la familia de Dios, a una esperanza que está puesta en su regreso y viéndole cara a cara de nuevo, a una pureza y evitando el pecado y la obediencia en el versículo 4 y en el versículo 5. Estos son a través de las escrituras de Juan. En el libro de Tercera de Juan tenemos una mezcla de denuedo y bondad. Este equilibrio maravilloso, porque Él tiene mucho denuedo en el estando contra de otro, por la arrogancia y el orgullo que él tiene tratando de tomar la iglesia, pero él muy bondadoso en ayudando a Demetrio por su mansedumbre, por su fidelidad, por su hospedaje, a esta gran mezcla de estas calidades. En Tercera de Juan yo creo que vemos su celo. Déjenme ir a Tercera de Juan por un momento. Miren el versículo 13 hasta el versículo 15. Tuve muchas cosas que le quise escribir, ¿verdad? ¿Entienden? Todas estas ideas que Él le quiere compartir con esta iglesia. Tuve muchas cosas que describirte, pero no quiero escribírtelas con pluma ni tinta. Espero verle en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Noten qué tan personal esto es. Y aunque tiene mucho que Él quiere enseñar, Él iba a esperar. Porque iba a llegar un tiempo donde Dios puede hacer cara a cara. Y Él sabe qué tan rico esas oportunidades son. Él es aquel que es sabio para saber que personas necesitan evidencia y ellos tienen que saber acerca de los eventos sobrenaturales que Jesús cumplió estos milagros. Pero Él también dice que si yo lo hubiera escrito todo, el mundo no lo podía contenerlas todos estos milagros. Entonces tienen la sabiduría para escuchar sus siete milagros grandes y sus siete conversaciones, sus siempre dichos de yo soy, para que podamos saber lo que Dios quiere de nosotros. Aquí está la cosa que te puedes llevar. No es simplemente que Juan hace esto. Es que nosotros tenemos que estar orando acerca de esto en esta semana. ¿No ves en tu vida alguna área donde estás lleno pero no siempre estás paciente? O donde eres humilde pero no siempre eres sabio. ¿No ves en tu propia vida la necesidad de tener ese equilibrio? Donde viene por viendo a Jesús a sí mismo. No me puedo pasar el tiempo donde Juan hubiera pasado viendo a Jesús responder a las acusaciones y las cuestiones que los fariseos hacían, que ellos presentaban, y ver a Jesús vez tras vez respondiendo, muy bueno. A veces, el denuedo y da los ayes, él tiene el muy sabio para no dejar lugar para criticar. Vamos a orar sobre eso en esta semana. Aplicación número 1. ¿Cuál es la aplicación número 2? Bueno, yo creo que cuando miramos la vida del apóstol Juan, empezamos a ver que responsabilidades de las familias son responsabilidades del reino. Que para Juan estas dos cosas no podían ser quitadas, separadas. Pensamos en como Juan 19, versículo 23 del 27, estas palabras tiernas que Jesús le había hablado, encargándole el cuidado de su propia madre al apóstol Juan. No a uno de sus medio hermanos, sino a su hermano espiritual. Y entonces, él no iba a poder negligar eso, ¿verdad? Él no puede decir, bueno, María, pero yo tengo este libro que tengo que escribir. De hecho, tengo que escribir 5 de ellas. Tú tómala. No, él tiene responsabilidades del reino, él tiene responsabilidades de la familia. Y lo que sucede a través de esto, yo creo, es que se parece, lo vemos en las epístolas. Tú lo ves en Primera de Juan. Vaya conmigo de nuevo a Primera de Juan. Se muestra en el capítulo 2 que él está hablando acerca del amor de los hermanos. Viene de nuevo en el capítulo 3 y vamos a empezar en el versículo 13. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Ahora, eso es algo que Jesús había dicho. No se sorprende si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene los bienes del mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuando nosotros pensamos en lo que Jesús le había encargado a Juan, él ve la importancia de sus responsabilidades de la familia, y eso como que va creciendo, es como una cascada a las responsabilidades del reino. Él es el discípulo que habla vez tras vez acerca del amor de la familia que queremos tener. Si tú vas aún al capítulo 4, noten el versículo 7 conmigo. Capítulo 4 en el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Juan quiere que ese amor nos traiga vida. Este creyente inconmovible quiere que tengamos amor los unos por los otros. Quiero que ustedes piensen en esta semana acerca de cómo tus responsabilidades familiares y tus responsabilidades del reino van mano a mano. Y cómo tú puedes glorificar a Dios en la forma en la cual tú respondes a tu familia. Pero en tercer lugar, espero que consideres en esta semana cómo Juan nos ayuda a navegar la pérdida personal y la posición nacional. Eso no es un hombre que a través que porque él siguió a Jesús todo fue fácil. Porque él siguió a Jesús todo fue muy difícil, ¿verdad? Él pierde su propio hermano, a Jacobo. Él pierde a su amigo cercano a Jesús en esos tiempos de gran pérdida. ¿Cuál fue su respuesta? Sabemos en Juan 21 que Pedro y todos algunos de los apóstoles ya vieron que Jesús resucitó, pero Jesús como que estaba viniendo y saliendo, entonces él lo tiene juntos y ellos van a pescar. Y en el versículo 21, versículo 7, es Juan el que es el primero de reconocer, ahí está el Señor. Y Pedro dentro y va, pero es Juan el que dice, ahí está. ¿Por qué es que Juan el que iba a beneficiar el desencuentro con Jesús? Porque aún después de la crucifixión y la resurrección, él se queda cercano al discípulo. Y aún después de que su hermano lo ejecutan, en Hechos 12, sabemos que en el versículo 12 hay una reunión de oración que está ahí. Y dice el texto, no, el texto no lo llama por nombre, pero ¿dónde más estaría Juan? ¿Dónde más estaríamos nosotros? Cuando encontramos pérdidas personales, cuando tenemos dificultades, ¿estamos nosotros cercanos con los creyentes? ¿Pero y qué de la oposición nacional? Juan fue uno que fue encarcelado en el libro de Hechos y él ve a dónde van las cosas en el libro de Apocalipsis. Dios le ha dado esta visión increíble, no simplemente de los cielos, sino también de las dificultades aquí en la tierra. En cara de eso, disculpa que debe decir, Primera de Juan capítulo 5 versículo 4, en cara de eso y esa posición, ¿qué dice él? Miren primera de Juan, capítulo 5 conmigo, versículo 4 y 5. Cualquiera cosa que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Juan mira un mundo que está quebrado. Él ve un mundo que está lleno de pecado. Él ve un mundo donde Satanás está obrando. Y Juan dice, escuchen, algunas cosas que nosotros podemos cambiar, otras cosas que podemos influenciar, pero algunas cosas que no podemos cambiar. Y no podemos influenciar, pero podemos hacer esto, lo podemos vencer. Y ese vencer, sabiendo que Él es el Hijo de Dios, Él nos está enseñando a vencer. Entonces, miren conmigo el último capítulo de Apocalipsis, como Juan escribe acerca de esta esperanza, que Él tan claramente ha puesto su corazón en ella. Apocalipsis 22, versículo 6. Él dice, estas son palabras fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder enseguida. Por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Entonces Juan da su testimonio en el versículo 18. Yo testifico a todos los que oyen la palabra de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad de los santos descritos en este libro. Aquel que testifica estas cosas dice, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús esté sobre todos. Amén. Él quiere que vencemos en Jesús. Entonces Él nos dice que va a tomar el amor y la sangre de Jesús. Aquel que nos amó y nos sacó de nuestros pecados. Él nos hizo ser un reino. A Él sea la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Quizás estás aquí en esta mañana y no has sido soltado de tus pecados, porque no has confesado tu fe en Jesús y no has tenido su sangre limpiar tus pecados por las aguas del bautismo. Juan te diría a ti, ven. Juan te diría a ti, crees. Sé el discípulo que cuando tú escuchas la palabra sígueme, tú dejas todo detrás y sigues al Señor. Si te podemos ayudar con eso, por favor, ven, nos ponemos de pie a contar.